This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 7 de julio. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, delito que en un 66% se concentra en 8 estados. Habrá una mayor coordinación, además de que se hará nacional el número 089 para recibir denuncias de extorsiones.
Quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que todos los días con esfuerzo y honestidad levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios.
La audiencia de Julio César Chávez Jr., prevista en la división noroeste del Tribunal Superior de Los Ángeles, California, para hoy, no se realizó. El boxeador no se presentó. Su abogado, Michelle Goldstein, afirma a los medios de comunicación que él pues no tiene ni idea de dónde se encuentra su defendido. Ayer, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que llevan año y medio solicitando a Estados Unidos la detención de Julio César Chávez Jr., cuya defensa ya tramitó entre 5 y 6 amparos para no ser detenido.
Resulta que nos reclaman a nosotros de por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante un año y medio una serie de solicitudes y de notificaciones al gobierno americano y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo.
Bueno, sobre estos dos temas conversaré más adelante con César Gutiérrez Priego. En dos acciones simultáneas en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, en Coahuila, agentes federales y estatales, en coordinación con Seguridad Física de Pemex, aseguraron 129 carrotanques en donde transportaron, escuche usted, 15.480.000 litros de huachicol. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que este es el aseguramiento de hidrocarburos más grande en la presente administración. El sábado pasado, el diario israelí The Marker dio a conocer que dos empresarios israelíes, Avishai Neria y Un Becher, informaron haber hecho sobornos por $25 millones a Enrique Peña Nieto, esto entre 2012 y 2018. ¿A cambio de qué? De contratos y de la venta del software Pegasus. En entrevista con mi compañero Ciro Gómez Leiva, el expresidente Peña Nieto aseguró que las acusaciones en su contra, pues dice que son dolosas y también carentes de sustento.
Esa insinuación completamente carente de sustento alguno, porque ni siquiera es lo que la nota referida por el medio israelí apunta, pero que da lugar a este tipo de insinuaciones y donde yo califico de dolosas para poner en duda mi honorabilidad.
Sobre esta denuncia contra el expresidente Peña Nieto, esta mañana la presidenta Sheinbaum reaccionó, que dijo pues que ahí estuvo medio tremendo, ¿no? Y sí.
Y a la hora de pues que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto. Pero bueno, ya el expresidente Peña Nieto dijo que no es así.
El viernes pasado, en calles de la Condesa, se llevó a cabo una manifestación en contra de la gentrificación en las colonias Condesa y Roma. Derivó, lamentablemente, en actos de violencia, agresión, incluso contra algunas personas, contra algunos negocios. Hoy la presidenta Sheinbaum condenó las formas de la manifestación y aseguró que entre las y los mexicanos no puede haber cabida a la xenofobia, al racismo, al clasismo.
Y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Y desde la ciudad, y vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares.
En cuanto a la problemática que representa la gentrificación, la presidenta Sheinbaum destacó que principalmente es un problema de especulación inmobiliaria. Adelantó que se trabajará en mecanismos para regular que no se encarezca la vida en estos sitios.
No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno siempre. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Inicio de semana, lunes, con lluvia en buena parte de la capital del país, con chubascos en algunas zonas, lo que puede ocasionar caos vial y algunas afectaciones en viviendas. Lisbeth Hernández, pues está lloviendo fuerte. Espero que traigas tu paraguas. Me enlazo contigo y tu reporte.
Muy buenas tardes, Juan. Me da mucho gusto saludarte esta tarde lluviosa en la generalidad de la Ciudad de México, porque tenemos alerta amarilla para las 16 alcaldías, esto por las lluvias, que en la mayoría de las alcaldías pues cesó hace algunos momentos, y debido a eso pues efectivamente ya tenemos algunas afectaciones. Por ejemplo, tenemos una inundación de consideración en la colonia Hipódromo Condesa, esto en la calle Chicontepec y avenida Patriotismo. La alternativa vial para que eviten este punto, que pues ya está inundado, sería Alfonso Reyes y el eje 4 Sur. De igual manera, ya tenemos encharcamiento sobre Dakota entre Filadelfia y Montecito, esto en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. Pero repetimos, continúa la alerta amarilla por lluvias en todas las alcaldías, en las 16, así que circule con mucha precaución. Pues hay que reducir la velocidad, encender las luces y también mantener la distancia con el vehículo de enfrente para evitar percances y efectivamente hacer el paraguas, Juan.
Muchísimas gracias, Lisbeth. Pues suerte con el paraguas. No me despido, me enlazo contigo más adelante.
Claro que sí, pendientes. Buenas tardes.
Gracias, Liz. ¿Y cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México ante estas condiciones de lluvia fuerte en buena parte de la capital? En algunas alcaldías ya cesaron, se espera que puedan volverse a presentar a lo largo de esta tarde-noche. Llega a tiempo su destino, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular, y es que, como lo comentan, tenemos asfalto mojado. Y hay que ser más precauciones para evitar accidentes. Y en el viaducto Miguel Alemán encontrarán carga vehicular que no deja de avanzar de Cuauhtémoc con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Por otra parte, también tenemos asentamientos al cruce con semáforo sobre Eduardo Molina para la gente que se incorpora de la terminal Tapo con dirección hacia las inmediaciones del circuito interior. Por otra parte, encontrará lento desplazamiento sobre las inmediaciones del circuito interior. Esto es para la gente que se incorpora de Calzada Ignacio Zaragoza con dirección hacia Calzada Misterios. Y abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre Avenida Los Insurgentes para la gente que deja atrás la raza y se dirige hacia la zona de Acueducto. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Bueno, en otra información, ayer domingo, en conferencia de prensa, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una estrategia informó el secretario de Seguridad, que es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que fue aprobada en días recientes por el Congreso. Pues la extorsión, un delito muy delicado que no solo se constriñe a estas amenazas que a veces uno recibe por teléfono o mensajes donde buscan engatusarnos, se trata también del tristemente célebre cobro de piso. Enrique Hernández, nos tienes el reporte de esta conferencia en la que, bueno, no estuvo solo el secretario de Seguridad, también estaba ahí el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Es correcto, Juan, buenas tardes. Hay que denunciarlo al 089, ese es el número para esta denuncia. Y es que en conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Juan, dijo que en el caso de la extorsión, los delincuentes se presentan directamente en los negocios y bajo amenazas exigen pagos a cambio de protección o para no dañar a las personas o a sus propiedades, o bien, pues también coinciden en...
Bueno, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Enrique Hernández. Vamos a intentar restablecerla mientras escuche usted parte de lo que dijo el secretario García Harfuch.
8 entidades del país acumulan el 66% de las extorsiones a nivel nacional. Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Es muy importante estrechar las operaciones con estos estados, con algunos de los gobernadores de las entidades mencionadas anteriormente. Ya tenemos una coordinación muy estrecha y trabajo continuo.
Pues importante lo que da a conocer ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, puesto pues que es un delito que se registra en varias partes de la República Mexicana gracias a las leyes aprobadas en el Congreso hace unos días. Se puede fortalecer a través de la coordinación entre distintas instituciones encargadas de seguridad la atención a la comisión de este delito para que no suceda, para que detengan a los grupos de la delincuencia, los desarticulen, los que se dedican a la extorsión, este tipo de delito. Y bueno, Enrique Hernández, ya restablecimos la comunicación contigo. Te decía que no solo estuvo el secretario de Seguridad García Harfuch, también en esta conferencia estuvo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien entre otros temas pues habló sobre la situación de Julio César Chávez Jr.
Habló también en el caso de Julio César Chávez y bueno, pero también se refirió al caso de Julio Scherer Parellón, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, y dijo que justamente él es consejero jurídico de la Presidencia de la República, es hijo de él. El fiscal también, Juan, pues él insistió en que es necesario que todo se va a llevar a cabo en menos de 3 semanas y va a entregar una carpeta de investigación ante el juez para que se lleven a cabo estas investigaciones. En el caso de Julio César Chávez, acusó al gobierno de Estados Unidos de proteger a Julio César Chávez Jr. ¿Por qué? Porque se tenía conocimiento de que había una orden de aprehensión en su contra y sin embargo le permitieron entrar, le dieron una visa de residente, estuvo boxeando allá, se casó, en fin, hacía vida y aún así lo protegieron. Vamos a escuchar a Alejandro Gertz Manero.
Esa persona, ese mismo año, entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista que le aceptaron. Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión. Se estableció en los Estados Unidos, se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha hasta el día de hoy.
Y bien, como ya lo comentabas, Juan, en esta conferencia de prensa dominical estuvo presente los titulares de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, ya lo escuchamos, Omar García Harfuch, y también el fiscal general de la República. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Pues pendientes. Y sobre estos temas, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar, en Seguridad Nacional, colaborador de este espacio, te saludo con muchísimo gusto. Pues, ¿qué te parece? Vamos primero con la estrategia en contra de la extorsión, pues un delito que se presenta en varias partes de la República Mexicana y, bueno, gracias a las leyes aprobadas recientemente en el Congreso, se cuentan con más elementos para poder atacarlo. César.
Juan, como siempre, un placer saludarte. Excelente inicio de semana. Mira, me parece que la extorsión es uno de los delitos más impunes que hay en este país, y que, como bien lo decías tú, está obviamente ligado con el cobro de piso. Y el hecho de que esta nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia le dé mayores herramientas a las autoridades, por supuesto que viene a beneficiar el hecho de que se puede implementar en estos momentos. ¿Y por qué lo digo así? ¿Cuántas veces lamentablemente hemos sido víctima de estos delitos? Y muchas veces se pagan estas extorsiones, se tienen identificados los números de cuenta, el nombre de la persona a la cual se hizo el depósito, pero la ley no te contempla la posibilidad, o por lo menos no de forma inmediata, para que se pueda realizar una investigación, el dinero se ha devuelto y que se pueda investigar a estas personas. Asimismo, pues el hecho de que se tiene conocimiento de que un gran número y porcentaje muy alto de estas extorsiones pues vienen de los centros penitenciarios que hay en los diferentes lugares del país. El hecho de que se pueda coordinar, de que se pueda hacer el trabajo, de que veamos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la mano de la Fiscalía General de la República, y lo que comenta incluso el fiscal general, que tendrá una reunión con los 32 fiscales locales para que se pueda llevar a cabo este trabajo y poder acabar con la extorsión, me parece una excelente noticia para todo el pueblo de México.
César, pues son 8 entidades del país, incluida la capital, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, que van a recibir especial atención debido al número de casos registrados, algo que señalas hace unos minutos. ¿Consideras que esta estrategia es suficiente? ¿Cuáles consideras que son sus puntos fuertes? ¿Qué le falta?
Mira, de entrada, para iniciar, me parece que lo están haciendo de forma correcta. El hecho de que la unidad de inteligencia financiera se encuentre involucrada, el hecho de que todo sea mediante solicitudes de órdenes judiciales para el bloqueo de líneas, equipos celulares, me parece correcto. Ahí sí ya podríamos entrar en lo que ha sido esta discusión de la geolocalización, que siempre y cuando venga derivado de un mandamiento judicial, pues obviamente se podrán realizar este trabajo de investigación. Y asimismo, dentro de los puntos que han señalado, que me parece importante, es estos operativos, estos centros de readaptación social, que es donde se sabe, ¿no?, que existe el mayor número de estos grupos criminales.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Cada vez que se dedican a la extorsión, me parece que lo que se debería de fortalecer es también la atención a las víctimas. Se habla del protocolo como tal que se va a implementar, que se va a empezar a llevar a cabo, el que los operadores tengan conocimiento de este manejo de crisis, ¿no?, y que sea una campaña de prevención nacional, me parece importante, y me parece que inician bien. Vemos cómo se van dando los resultados, pero me parece que inician fuerte y inician bien.
César Gutiérrez Priego, bueno, pues ahí está la estrategia de atención a las víctimas. ¿Qué me dices de crear unidades antiextorsión locales? Pues se necesita la voluntad y la eficiencia de los gobiernos locales, que lamentablemente, hay que decirlo, muchas veces están coludidos con los grupos de la maña que justo llevan a cabo este delito.
Así es, Juan, y lamentablemente lo vimos incluso que algunos gobernadores se resistían a estar en las mesas de seguridad, incluso alguno de ellos se llegó hasta amparar porque no quería cumplir con estas obligaciones, o algunos otros que señalaban que no era necesaria la Guardia Nacional porque ellos tenían la capacidad por medio de la Policía Estatal de hacer frente a los grupos criminales. Me parece que aquí lo que se debe de hacer es este convenio que tiene que existir en todas las entidades federativas junto con el gobierno de México para que se pueda dar resultados de forma latente. Me parece ambicioso, como lo dije, pero algo que nos ha demostrado esta administración, que todo aquello que parece muy ambicioso lo han podido llevar y hemos visto los mejores resultados en los últimos 30 años en materia de seguridad. Me parece que esta no será la excepción.
El número 089 como exclusivo para atender denuncias de extorsión. Bueno, ya hay una vía, ya hay un canal para denunciar este delito. Sí, pues no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Nos cae la pausa, César. De ella regresamos con esta estrategia para atender la extorsión en nuestro país. No se vaya.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le daba a conocer antes de la pausa que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular Omar García Harfuch, presentó ayer en la tarde la Estrategia Nacional contra la Extorsión. 8 estados van a ser prioritarios. Este delito que se presenta en buena parte de la República Mexicana, la estrategia incluye pues acciones para detener a los extorsionadores derivados, por supuesto, de labores de investigación e inteligencia. Se van a crear unidades antiextorsión en los estados de la República. Se aplicará un protocolo de atención a las víctimas. César Gutiérrez Priego, de esto hemos hablado en los últimos minutos. Y queda pendiente el teléfono 089, una vía exclusiva para atender denuncias de extorsión. Se tendrá, César, que capacitar a los operadores de este número, ¿no?, del 089, para que puedan manejar crisis y también incluso negociar. ¿Esto lo prevé la estrategia?
Sí, por supuesto, lo prevé, y también tiene que ver incluso con la aplicación del protocolo en apoyo a las personas que están siendo víctimas del delito de extorsión, ¿no? Y obviamente aquí está también, parte importante será la participación ciudadana, de que la gente tenga la confianza de poder denunciar este delito y que no tengan el temor, como tú lo mencionabas, de que en algunos estados de la República estas autoridades locales forman parte de estos grupos extorsionadores, ¿no? Me parece que el gobierno de México está haciendo un esfuerzo grande, importante, y me parece que es importantísimo que se sumen, obviamente, a todas las entidades federativas y el compromiso de poder llevarlo a cabo. Incluso lo hemos visto con el Observatorio de Seguridad Ciudadana, quien participa también en lo que será la implementación de esta nueva estrategia.
Pues son buenas noticias la implementación de esta estrategia. Estaremos pendientes para ver los resultados y, si me lo permites, aquí contigo analizarlos. César Gutiérrez Priego, pues otro tema rápidamente. Hace unas horas se dio a conocer pues que el abogado del boxeador Julio César Chávez Jr., detenido en los Estados Unidos con orden de aprehensión aquí en México ya desde hace varios años, de ello habló ayer el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien señaló que solicitó en varias ocasiones a las autoridades estadounidenses que lo detuvieran. Bueno, nadie sabe dónde está. Tenía que presentarse hoy ante un juzgado en Los Ángeles, en California. No se presentó y su defensa dice desconocer su paradero. ¿Cómo ves?
Mira, me llama la atención porque de acuerdo a la misma información que da el fiscal general de la República, se han promovido 5 amparos, incluso ya se concedió una suspensión, misma que no es una suspensión que no le permita el ser presentado ante el juez de la causa. Es para evitar que pudiera haber cualquier presentación ante una autoridad que no sea judicial, por lo cual, pues obviamente no tiene mayor problema. Lo que llama la atención, mi querido Juan, es que se ha especulado mucho sobre este hecho. Parecería que lo que hacía Julio César Chávez con este grupo criminal del cártel de Sinaloa, pues va mucho más allá de lo que nosotros teníamos conocimiento. Me llama la atención lo que menciona el fiscal general de la República, que él hizo las solicitudes, pero no sabemos si esas solicitudes se hicieron de forma oficial por medio de una solicitud de aprehensión con fines de extradición. Recordemos que desde los años 70 existe un tratado entre México y los Estados Unidos, se ha cumplido cabalmente siempre por México. Eso me llama la atención, al grado de que incluso ya hemos visto algunos mensajes en redes sociales que se ha especulado que incluso, como se encontraba bajo custodia de autoridades federales, que él mismo haya solicitado a las autoridades de los Estados Unidos convertirse en testigo colaborador o protegido. Situación que desconozco, pero que son lo que ya empezamos a ver en diferentes redes sociales de comentarios que se hacen, que desafortunadamente, ante la poca información, pues nos hace pensar que a lo mejor su participación en esta trama criminal era mayor de lo que nosotros tenemos conocimiento hasta este momento.
¿Existe la posibilidad, César Gutiérrez Priego, de que Julio César Chávez Jr. colaborara con alguna agencia de los Estados Unidos y que esto pues fuera parte del hecho de que no lo hubiesen detenido con anterioridad y ahora de que se desconozca su paradero, aun cuando tenía que presentarse ante la autoridad judicial en Los Ángeles?
Es posible, mi querido Juan, es posible. Y más te voy a decir porque parecería que existen no solo la narrativa, sino también hechos muy claros por parte de autoridades norteamericanas que parecería que están buscando a ciertos personajes que podrían allegarlos de información que ellos podrían utilizar en su momento para ir contra ciertos funcionarios o crear una narrativa que ya la hemos visto y que la hemos platicado incluso en tu espacio desde hace tiempo, de que el gobierno de México protege a grupos criminales. Fernández, y que además el gobierno de México no tiene herramientas para ir en contra de ese dicho, porque existe la sentencia de Genaro García Luna, mismo que se ha utilizado en varios de estos comentarios. El problema es que esa narrativa la tratan de aplicar como si fuera en este sexenio o en este gobierno, cuando obviamente las pruebas que ellos han mencionado y han señalado pues son del sexenio en que Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de este país.
César Gutiérrez Priego, pues no sería descabellado pensar que ante la intención de evitar purgar una sentencia en México, Julio César Chávez Jr. buscase llegar a un acuerdo con autoridades estadounidenses. Ahora habremos de ver si lo que tiene para las autoridades estadounidenses es suficiente como para que pudiese acogerse a un plan que hiciera que se mantuviera ya en territorio de los Estados Unidos. Me parece que en las próximas horas deberíamos de tener pues más información, o no, pues ya ves cómo son nuestros vecinos del norte, César.
Mira, lo que llama la atención, Juan, es si se supone que había una solicitud de detención, porque no sabemos si se hizo oficial el que se solicitara la orden de aprehensión o que la detención con fines de extradición, eso no lo sabemos, no lo aclaró el día de hoy el fiscal general de la República, pero lo que sí sabemos es que esta detención pudo haber sido también con una provocación de que Julio César Chávez Jr. quisiera quedarse en los Estados Unidos para no venir a México y ser procesado por estos delitos y esta orden de aprehensión que ya se le giró en su contra, y que me parecería que incluso podría él tener la idea o la intención de convertirse en testigo colaborador. Pero como bien lo señalas, ¿qué es lo que él sabe o cuál es el grado de participación que él podía tener como para que fuera interesante para el gobierno de los Estados Unidos? Me parece, como tú lo dices, que nos enteraremos en las próximas horas, o el hecho de que no nos enteremos significa que la participación que él tenía dentro de este grupo criminal a lo mejor era mayor de la que nosotros teníamos conocimiento.
Pues hay que estar pendientes de este tema. César Gutiérrez Priego, en verdad, muchas gracias. Oye, una pregunta. Fíjate que, y ya van varias veces, ya es que está lloviendo en la capital del país y con eso, pues, se complica la vialidad con las lluvias. ¿Sabes qué? Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de tránsito, pues se van y con las lluvias están atendiendo las situaciones, están ayudando a que exista fluidez de vehículos, pues ahí empapándose, ¿no? Es su trabajo. Un llamado a la ciudadanía para que no los increpe. La lluvia no es culpa suya, el tráfico tampoco, pero acabo de ver, y no es la primera, en Palmas y Periférico, un vehículo con su escolta atrás, una camionetota, los embiste César Gutiérrez Priego, porque pues ellos quieren pasar primero, no se dan cuenta que pues hay que seguir las normas por el bienestar de todos, sentido común se llama. Y bueno, le aventaron, ya van varias veces que los veo, no son la misma, son otras, pero ya parece que los que traen escolta pues tienen permiso de hacerlo. ¿La escolta es para que cuiden a la persona o a alguna persona que están resguardando, o es una herramienta de impunidad, César?
Pues la falta de civilidad me parece que tiene que ver con la educación de las personas, mi querido Juan.
No, y la ley, y la autoridad, porque a veces no se da, ¿no? Ya lo vimos en la Condesa ayer, ¿no?
Exactamente. El fin de semana nosotros pudimos ver estas faltas de respeto que hubo, ¿no?, a un oficial de tránsito de la Ciudad de México, y que me parece que no puede quedar impune, porque lo que nosotros no podemos permitir es ellos que salen todos los días a arriesgar la vida, a arriesgar la libertad y la integridad física, pues que no sea respetado el trabajo que están haciendo. Me parece que también tiene que ver con la conciencia y la responsabilidad social que podamos tener cada una de las personas, ¿no? Me parece que el tener escoltas no te da derecho a utilizarlos pues para ir en contra del trabajo que está haciendo honradamente un oficial de tránsito de esta ciudad, y que me parecería que la educación de las personas pues es una muestra clara que no tiene que ver ni con los niveles académicos ni con el poder adquisitivo.
A ver, César, pero no es un asunto solo de empatía, que sí, es un asunto de autoridad. ¿Dónde está la autoridad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se les permite? ¿Por qué ya es un lugar común? ¿Qué está faltando?
Pues me parece que tenemos que acabar con la impunidad, y me parece que tenemos que denunciarlo, como lo está haciendo ahorita en este momento, mi querido Juan, y es lo más importante. ¿Para qué? Pues para que la autoridad tome nota, y entonces sí, con todos los medios tecnológicos que nosotros tengamos, te aseguro que puedan sacar los datos del vehículo para saber quién fue quien realizó esto, y que se presenten las multas y se inicien las carpetas de investigación que están que iniciar.
Pues César, muchísimas gracias, estamos pendientes, y ahí está el llamado. Usted que está conduciendo en el tráfico, pues respete no solo a los policías, sino las indicaciones que le están dando, porque de ellas deriva el bien común. Están deteniendo el tráfico en un crucero para que de manera paulatina pasen quienes van en otra dirección. Usted pasará después. no les aviente el coche, veras, no los increpe, no los insulte. César, abrazo fuerte.
Otra vuelta me creo, Juan.
Bueno, vamos con temas de la conferencia mañanera, rápidamente. Fíjese que el sábado pasado el diario israelí The Marker dio a conocer que dos empresarios israelíes afirmaron haber hecho sobornos por 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto, esto entre los años 2012 y 2018. ¿A cambio de qué? Presuntamente de contratos y la venta del software Pegasus. En entrevista con mi compañero Ciro Gómez Leiva, Peña Nieto aseguró que las acusaciones en su contra dice que son dolosas y carentes de sustento, y también señala que el periódico israelí solo exhibe la disputa entre dos empresas por los bonos invertidos en México para llevar a cabo labores, proyectos de seguridad. Escuche lo que dijo el expresidente.
Pero aquí el meollo del asunto es esa insinuación completamente carente de sustento alguno, porque ni siquiera es lo que la nota referida por el medio israelí apunta, pero que da lugar a este tipo de insinuaciones, y donde yo califico de dolosas, para poner en duda mi honorabilidad.
Bueno, sobre esa denuncia, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, reaccionó. ¿Qué dijo? Pues que estuvo medio tremendo, ¿no? Y sí, sí lo estuvo.
Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no? Lo que entiendo es que es un juicio en Israel, ¿no? De dos personas, o dos empresas, dos personas que hicieron negocio en México y que, pues entre ellos hubo un conflicto allá. Y a la hora de, pues que se hace público algunos de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto.
Pues ahí lo tiene usted y el tema ahí está. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Regresamos en unos minutos con más temas de la conferencia mañanera y otros asuntos y sucesos del país y del mundo. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Este fin de semana inició la reunión de los países miembros del grupo BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. México asistió a través de la representación del secretario de Relaciones Exteriores, del doctor Juan Ramón de la Fuente, como invitado. Fíjese usted que estas naciones se mostraron su rechazo por la política arancelaria que ha impuesto el gobierno de Donald Trump, quien después de esta reunión ayer, muy en su estilo y en sus redes sociales, dijo que va a aplicar, escuche, una tarifa adicional del 10% de aranceles a países que se alineen con el grupo de los BRICS, y dijo que incluso los consideraba antiestadounidenses, así como lo escucho. La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, hoy en la mañana dijo, por supuesto, no estar de acuerdo en esta postura de Donald Trump, y adelante.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Toque entre julio y agosto van a continuar las negociaciones entre México y Estados Unidos por el tema arancelario.
Viene un proceso de aquí a julio-agosto, pues de todo el tema de los aranceles con Estados Unidos. Y ahí estamos trabajando. Nuestro equipo, el canciller, Marcelo y el secretario de Hacienda, pues en pláticas, seguimos en pláticas con Estados Unidos.
También esta mañana la presidenta Sheinbaum presentó un avance en los programas del bienestar. Destacó que el 82% de las familias mexicanas reciben de manera directa y sin intermediarios los distintos programas sociales, con una inversión de cerca de 836 mil millones de pesos que se incrementará para el próximo año, que además, bueno, pues muy importante, ¿no? Estos derechos son constitucionales.
Casi el 82% de las familias de nuestro país reciben de manera directa, sin intermediarios, un programa de bienestar, de los cuales pues ya la mayoría son derechos establecidos en la Constitución de la República. Ese es un sello de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano.
Como le informé puntualmente desde el día de ayer, el sábado, una furibunda, por no decir otra cosa, mujer a la que no le importó violar el reglamento de tránsito, explotó en insultos, increpaciones racistas contra un policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Bueno, esta mujer ya la conocen como Lady Racista o Lady Condesa. Bueno, pues que fue justo en calles de la colonia Condesas donde se dio este lamentable evento. El oficial se disponía a colocarle una araña inmovilizadora a su auto por estacionarse mal. Y bueno, esta mujer lo agredió al policía. Escuche, escuche.
¡No me estés insultando, p***o! ¡Odio a los negros como tú, culeros, güey! Porque negros están bien, pero culeros los odio.
Bueno, en redes sociales, la mujer agresora fue identificada como Jimena, una actriz y modelo argentina. El tema llegó hasta la conferencia mañanera, en donde la presidenta Sheinbaum lamentó estos actos racistas y clasistas, vengan de donde vengan, y se solidarizó con el policía. Pidió, pues, decir no al racismo, decir no al clasismo.
Deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. Entonces, no sabía que era argentina. Cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos.
Y bueno, recordará que el viernes en calles de la colonia Condesa se llevó a cabo una manifestación en protesta contra la gentrificación, lo cual derivó pues en actos de violencia por parte de los participantes en esta marcha, de agresión incluso contra algunas personas, contra negocios, se desplegaron mantas, consignas en contra de extranjeros, principalmente estadounidenses. Hoy la presidenta de México condenó las formas de la manifestación, aseguró que entre las y los mexicanos no hay cabida o no puede haber cabida a la xenofobia, al racismo, tampoco al clasismo, y destacó que nuestro país ha sido solidario con otras naciones en momentos críticos.
Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Y desde la ciudad, y vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares. Porque en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas.
Y justo esta especulación inmobiliaria pues daña enormemente los derechos de las personas. Y le entró en la mañanera a la presidenta al tema de la problemática que representa la gentrificación y pues claramente también en ejemplos como son algunas colonias de la Ciudad de México. Pidió la presidenta a todo extranjero que venga a México a respetar la ley y destacó que principalmente es un problema, como usted escuchaba, de especulación inmobiliaria. Adelantó que para ello, para atenderlo, se va a trabajar en mecanismos que regulen que no se encarezca la vida en estos sitios.
No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno, siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas del Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que por violencia, por discriminación, han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio.
Bueno, pues ahí está. Es un tema que se debe atender. Lamentable que la manifestación del viernes pasado haya distraído la atención de donde tendría que estar a través de estos hechos de violencia que no deberían de tener cabida, ¿no? Entonces, pues toda la opinión se va con esto, ¿no? Es que insultaron, rompieron, increparon, cuando pues, se tiene que atender el fenómeno de la gentrificación y es principal responsabilidad de las autoridades el hacerlo, escuche. Federico Taboada, urbanista, arquitecto, especialista en vivienda, te saludo con muchísimo gusto con este tema. ¿Cómo estás, Federico?
Muy bien, gracias, Juan, a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto saludarte.
Oye, Federico, pues sí, lamentable lo que derivó esta protesta el viernes pasado en las colonias Condesa, en la colonia Roma, distrae la atención de donde tiene que estar, que es en el fenómeno de la gentrificación, en donde, bueno, pues es un fenómeno que se da en México y que se da en todo el mundo y que me parece cae en la cancha en su solución de la autoridad para que cree mecanismos que eviten esta especulación inmobiliaria. No sé, en Estados Unidos, en Nueva York, el candidato a la alcaldía de la izquierda a ser alcalde de Nueva York propone poner un tope, no congelamiento, un tope a las rentas, pero también algunos programas que impidan el desplazamiento de personas cuyo barrio se encarece y pues ya no pueden mantener la vida ahí. Y esto atenta contra sus derechos. Pero es en la autoridad, ¿no, Federico?
Completamente, Juan. Tiene que venir por parte de las autoridades en cuanto a regulación, publicación de programas, políticas públicas y demás, pero también de la sociedad. A mí me preocupa mucho, digamos, no tanto esa parte del viernes, el tema de los hechos que se dieron con violencia, insultos y demás, sino la parte, digamos, de la problemática de vivienda que existe en la ciudad. En la ciudad existe un problema de vivienda muy grande que deriva en que cerca de 100,000 personas al año se vean expulsadas de la ciudad y que se vean forzadas a tener trayectos peligrosos, inseguros, largos, caros, de más o menos 3 horas o 4 horas diarias. Ahora, esto principalmente en los estratos más bajos de nuestra sociedad. Yo creo que ha habido anuncios muy importantes por parte del gobierno federal y también del gobierno de la Ciudad de México de políticas que van a evitar la especulación, la gentrificación, y creo que tendrían que estar acompañadas también pues de una especie de empatía y simpatía por parte de la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a como se ha anunciado, tanto por la jefa de gobierno como por la presidenta, se van a construir miles de viviendas sociales en la ciudad, lo cual es muy buena noticia. Y además, déjame decirte, es algo que hace cualquier ciudad capitalista del mundo, no es algo que tenga que ver con el comunismo y esas cosas. Nueva York lo hace, Milán lo hace, Londres lo hace, Viena lo hace, Berlín lo hace, París lo hace. Inspirados en esas políticas, empezaremos a ver la construcción de miles de viviendas sociales en la ciudad. Yo creo que eso es muy buena noticia.
Pues sí, hay que estar pendientes de eso.
Eso tiene que venir.
Federico, nada más rápidamente, a mí sí me parece un asunto mayor lo de la movilización, porque atacaron negocios que son mexicanos incluso, pero además increparon a ciudadanos estadounidenses, porque ya andamos presumiendo, ¿no? Oye, la ciudad está a todo dar, incluso de Chicago se vienen a vivir a la Ciudad de México, de Denver, de otros países,
y sí, se les increpa.
No, no es asunto menor, y el mensaje que se da al exterior del país con personas que podrían llegar a invertir en México, pues es el de la impunidad a través de estas expresiones racistas y xenófobas en contra de extranjeros que decidieron vivir en la colonia Roma o en la colonia Condesa, porque sí están muy bonitas. Qué lástima que se haya encarecido enormemente, y esto es algo pues que se tiene que atender, pero si no es un asunto menor, ¿eh? Yo no sé quién está detrás de esta manifestación, pero tache, le salió mal.
Estoy de acuerdo contigo, Juan, y creo que el hecho de que tengamos una ciudad tan atractiva tendría que también incentivar a las autoridades y a la sociedad a trabajar en políticas que eviten la especulación inmobiliaria, la gentrificación, la expulsión de las personas que viven en sus barrios y que actualmente tienen una buena calidad de vida. Pero también tenemos que empezar a ayudar a la gente de menores ingresos que la hemos expulsado a la periferia, para que recupere su calidad de vida y recupere horas de descanso, de sueño, de...
Parece que perdimos la comunicación con Federico Taboada. Anda mal la señal del Zoom. Bueno, seguiré conversando con él sobre este y otros temas, pero es una buena noticia que se tomen acciones para evitar justo la especulación inmobiliaria que deriva en el encarecimiento de las rentas y posterior de servicios en algunas colonias de la Ciudad de México en este caso, pero como sucede en todo el mundo, y con esto salvaguardar los derechos pues de las personas que habitan en este lugar, y que llega un momento en que nada más pues los precios los rebasan y se tienen que ir. Es un desplazamiento a zonas de la periferia. Y bueno, rápidamente, Damián Cepeda, ya no pudimos restablecer la comunicación con Federico Taboada, pero lo haré más adelante. Interesante fenómeno este, pero voy con otro contigo. ¿Cómo estás, Damián?
¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí.
No, hombre, y además se rayó Damián Cepeda porque el tráfico está canijo y en la lluvia se mojó, claro, estuvo una cuadra y media caminando para llegar acá. Claro, gracias.
Por supuesto, con mucho gusto.
Se agradece, Damián.
Un honor.
Territorio también, ¿no? Oye, Damián, ¿cómo ves pues la reunión del grupo de los BRICS? México va a invitado, y pues ya Trump se puso furioso, los llama incluso enemigos de los Estados Unidos, amenaza, con lo que siempre ya amenaza a otros países, un incremento aún más, adicional, del 10% de aranceles.
Mira, a ver, déjame dividir en partes mi comentario. Primero, yo creo que México tiene que ocupar un lugar en el mundo, ¿no? Y por lo tanto participar en el mayor número de foros que permitan o que traigan beneficios para el país. Eso me parece a mí positivo. De hecho, creo que hay una diferencia entre el gobierno actual y el gobierno anterior, ambos del mismo partido político, con un mayor respeto, creo yo, y realce a las relaciones internacionales que este gobierno actual le está dando, a diferencia del pasado, creo yo. Así lo percibo, ¿no? Dicho eso, me parece que tiene México también que tener un planteamiento estratégico en sus relaciones internacionales. Uh-huh. Y marcadamente ver por el interés de los mexicanos. Uh-huh. Y el interés de los mexicanos, en este caso, por mucho, está en una buena relación con Estados Unidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le dedicas 84% de tus exportaciones. Ni juntos todos los BRICS te juntan ni el 16%, pues, ¿no?
O sea, porque, pero tú qué dices, no te juntes con los BRICS porque se van a enojar los de Estados Unidos.
No, okay. Lo que te estoy diciendo.
Ya me estaba yo asustando.
No, por supuesto que no. No creo que, primero, que nadie te pueda a ti imponer.
Claro, eso es una decisión soberana, ¿no?
Nada más que yo sí creo que, como en toda negociación, tienes que darle importancia a lo que tiene importancia. Uh-huh. Y hoy, por mucho, si, por ejemplo, nos termina costando al 84% de nuestras exportaciones algo por estar, digamos, en esta agenda que está impulsando BRICS, yo diría, pues qué bueno que lo hiciste, nomás que el resultado para México fue negativo. ¿Qué creo que se puede hacer? Bajo ningún motivo estoy recomendando que no se atienda el tema. Uh-huh. Me parece que es correcto que se participe. Recordad que somos invitados, pues no somos ni
así
miembros.
Así es, no fuimos como miembros, en calidad de invitados, y exacto, fue el secretario de Relaciones Exteriores.
Exacto. También creo que sería ingenuo no pensar que hay una agenda de los BRICS, uh-huh, internacional, válida. Uh-huh. Ellos se agruparon, concentran, si no me equivoco, alrededor del 50% de población, ¿no? Ya con los agregados que tienen de los últimos años, porque inició Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero ahorita ya están otros que se han venido sumando, y tienen muchísima población y tienen un poder económico, y claramente están en un intento de balancear la influencia mundial. Abiertamente, pues, uh-huh, siento yo, ¿no? Y Estados Unidos está en el otro lado y están haciendo un planteamiento de ver por sus propios intereses. Marcadamente a Estados Unidos le preocupa el que dejen de reconocer o que dejen de utilizar el dólar como instrumento de negociación, uh-huh, que tengan el propio, digamos, ¿no? Y en esa lógica está, yo me pregunto nomás si México como que tiene de prioridad ahí. Fortalecer nuestro vínculo comercial con China, Brasil, India, sin duda sí. Uh-huh. Pero cuando yo veo que tenemos 84% de nuestro comercio, uh-huh, hacia nuestro vecino del norte, y que estamos en un proceso complicado de negociación en donde está puesto en la mesa el tema migratorio, que creo que va bien, sí, en términos de regulación, lo digo tal cual, uh-huh, se han disminuido muchísimo, creo que por los motivos incorrectos para los mexicanos, porque creo que tiene que ver mucho el miedo que tienen con las políticas agresivas que se han tenido de parte de Estados Unidos.
Pero ya desde antes de la entrada en vigor se había disminuido el flujo migratorio.
Sí, pero no al menos, ahorita está bajo del 10%. No,
bueno, pues claro que se va a disminuir más con las políticas migratorias de Trump, pero no es exclusivo.
Segundo, creo que traemos una relación compleja, uh-huh, en términos de crimen organizado, de combate, que yo en lo personal creo que puede ser muy benéfico para ambas partes, una mayor...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
colaboración, porque nosotros queremos acabar con ese problema también.
Claro.
Como mexicanos, y ellos deberían de esforzarse a bajar consumo y tráfico de armas. Uh-huh. O sea, siento que en ambos lados hay.
Es el compromiso, ¿no?
Claro,
de ambas
sin duda,
naciones.
Tiene que dar. Uh-huh. Y el tercero es el económico. Entonces, yo simplemente lo que digo es, espero que el gobierno de México le esté dando su justa dimensión a todo. Por supuesto que no puede un país reaccionar al anuncio de alguien, quien sea, ¿no? Y también es cierto que ya ha habido demasiados anuncios, uh-huh. ¿no? Uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero yo sí recomendaría al gobierno de México ahorita enfocarse en los beneficios que requerimos los mexicanos en materia de desarrollo económico, en materia de seguridad pública y en materia de respeto a derechos humanos de los migrantes. Eso es lo que yo recomendaría al país. Esa es nuestra prioridad ahorita. Y, por supuesto, al mismo tiempo abrir nuevos horizontes, que creo que es lo que están haciendo. Ahora, tuvimos una representación. No es que haya sido...
Sí, digamos, no es que hayamos sido ahí.
Ni directamente.
Exacto. Oye, nos queda un minutito. Damián Cepeda, ¿cómo viste el resultado contra el huachicol el día de hoy? ¿Cuántas? 15 millones de litros de huachicol fueron decomisados.
15 millones. Yo hasta puse mal el primer tuit, puse 15 toneladas. No, son 15 millones. 15 mil. Te pasó lo que la presidenta
mil,
con los barriles de
15 millones.
Petróleo. Mira, yo siempre voy a celebrar cualquier resultado que se dé positivo a favor de los ciudadanos y en contra del crimen organizado. A mí me parece que gran parte del problema del crimen organizado es la falta de voluntad histórica que ha existido de combatirlos. Uh-huh. Entonces, si eso empieza a virar, de mi parte no va a haber más que respaldo, celebración, digamos. Creo que por ahí es. O sea, hay que combatir al crimen. Y eso no implica andar a bala y bala, porque luego se confunde. Creo que implica investigación, inteligencia. Yo por eso aquí, antes del debate en el Congreso, te decía, me gusta el nuevo enfoque, uh-huh. ¿no? de las propuestas que se pusieron en la mesa. Qué lástima que nos haya separado en visión algunos temas en específico, que creo que además se han llevado al extremo, porque realmente lo que, cuando menos personas como yo, y creo que en este caso parte de la oposición pedimos es controles judiciales y controles administrativos y contrapesos internos para que no se abuse de las facultades. Y creo, cuando menos cuando escucho las declaraciones, pareciera que los que están en el gobierno también. Entonces yo digo, oye, entonces, ¿para qué tanto brinco estando en el suelo tan parejo? ¿Por qué no modificamos lo que implica, ajá. lo que preocupa y lo corregimos? Ahora, sí debo decirte, Juan, que siempre este tipo de golpes van a ser positivos, pero lo que sí me sorprende es que pues se suponía que no existía el huachicol.
No, eso, claro que existe y se combate.
Se suponía,
Damián,
que ya no existía.
No, y se combate.
Pues no, me digo.
Gracias, Damián.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes lluvioso en la capital del país, se han registrado encharcamientos en distintas zonas de la capital, se complica la vialidad, llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, es un gusto saludarte a ti y a todo auditorio de nueva cuenta. Y es que hay que tomar precauciones, ya que debido a las intensas lluvias que hemos tenido en esta temporada, se han abierto varios baches y han causado varios accidentes, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad. Vámonos de lleno con la materia vehicular, y es que encontrará ligeros asentamientos al cruce con semáforos sobre Cuauhtémoc. Esto es para la gente que se incorpora del viaducto Miguel Alemán con dirección hacia Eugenia. Por otra parte, también encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Eje Central. Esto es para la gente que se incorpora de Xola con dirección hacia Fray Servando Teresa de Mier. Por otra parte, encontrará carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos y lento desplazamiento sobre Fray Servando Teresa de Mier. Esto es para la gente que se incorpora de Eje Central con dirección hacia Circuito Interior. Y eso es como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Gracias, oficial Giovanni Pérez. Muchas gracias por tu reporte vial. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, vaya que hubo caos vial en la mañana en la autopista México-Puebla porque integrantes de la Unión de Transportistas de varias rutas en el Estado de México pues bloquearon en ambos sentidos esta vialidad. Unas dos horas, Leopoldo Espejel, nos tienes el reporte y voy contigo.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Fueron exactamente dos horas. Comenzaron a las 5:30 de la mañana, a las 8:30 habían retirado ya esta protesta, pero pues ya para esto el impacto vehicular había sido importante. Kilómetros de vehículos, autobuses de pasajeros, transporte de carga y automovilistas detenidos, Juan, en ambos sentidos de la autopista México-Puebla desde el kilómetro 31, por lo cual tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, División de Vialidad, tuvieron que efectuar recortes o cortes a la circulación, mejor dicho, para evitar pues este impacto vehicular que no se pudo evadir simplemente porque estos señores, alrededor de unas 35 unidades de las rutas 104, 98 y 36, bloquearon pues este punto para exigir, Juan, mayor seguridad, ya que hay una ola de asaltos que viven a diario y no hay garantías por parte de las autoridades. Ello fue la protesta justa para que salieran hoy a manifestarse. Uh-huh. Alrededor de las 8 de la mañana instalaron una mesa de negociaciones, alcanzaron acuerdos y vamos a ver si se los cumplen. Finalmente abrieron la vialidad, pero bueno, pues el impacto había sido ya importante.
Pues la demanda es legítima, Leopoldo Espejel. El bloqueo fue de dos horas. Ojalá no se tuviera que llegar a los bloqueos para que las autoridades se sienten a llegar a estos acuerdos. ¿Me podrías decir el más importante de todos? Me imagino que es el que les garanticen que no los van a estar asaltando en la carretera. Dijeron cómo se iba a lograr esto. Se cortó la comunicación, pero bueno, hay que estar pendiente del cumplimiento de estas demandas. Se llegaron a acuerdos y es a grandes rasgos lo que acordaron, que habrá mayor seguridad para transportistas. En otro tema, continuó el paro de labores del Poder Judicial. Juan Antonio Jiménez, no que había un acuerdo, compañero, voy contigo.
Así es, Juan, pese a que el viernes de la semana pasada se había llegado a un acuerdo con el gobierno capitalino, los trabajadores de varias sedes del Poder Judicial de la Ciudad de México continuaron con el paro de labores este lunes al afirmar que lo acordado aún no se publicaba en el boletín oficial, por lo que al parecer ahora sí, porque ya está publicado a partir de las 4 de la tarde, será entonces este martes cuando abran sus puertas al público en general, si es que esto no cambia de último momento. Los términos jurídicos siguen sin correr hasta este martes, por lo que los justiciables no tendrán ningún problema con los procesos que continúan pendientes. Pasado el mediodía de este lunes, un grupo de rijosos fue a provocar a los paristas. En la sede de Juárez le aventaron un líquido a un trabajador de nombre Luis, quien ya fue dado de alta, y en la ciudad judicial hubo algunos empujones, por lo que una de las voceras del movimiento, Erika Ojeda, acusó.
Que al compañero en Juárez arteramente le avientan ácido en la cara, aquí el Consejo de la Judicatura nos empezó a agredir.
Pues Juan Antonio, nos cae la pausa, pero regresando rematas la nota.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos agarró el corte Juan Antonio Jiménez. Estamos con este asunto del paro de labores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pese a acuerdo, dijeron que porque no se había publicado, ya se publicó. Y esperemos que mañana cese este paro de labores. Pero mientras tanto, pues hubo actos de violencia, ¿no?
Efectivamente, y bueno, pues ante esta situación, esto podría cambiar el rumbo del día de mañana, porque a pesar de que ya se había tomado la decisión de abrir en estas sedes las puertas, sin lugar a dudas, bien podríamos tener alguna respuesta negativa el día de mañana y que continúe este paro que ya lleva varias semanas, desde el 29 de mayo, que está cerrada las puertas a la impartición de justicia.
Sí, cara, ya son varias semanas, Juan Antonio. Oye, en otro tema, hablando también de asuntos de justicia, pues acusan a la empresa que organizó el festival Act Ceremonia, recordar usted que nos escucha, durante este festival una estructura se vino abajo y con ello murieron dos fotógrafos, Berenice Gil Rivera, Citlali Berenice Gil Rivera, pues una de las dos personas que murió en este lamentable accidente y cuya familia pues ya demandó a la empresa organizadora de ese festival por la muerte de Citlali. Juan Antonio.
Así es, a tres meses de la muerte de la fotógrafa Citlali Berenice, ocurrida tras el colapso de una estructura durante el Festival Acce Ceremonia, los familiares y el abogado de la víctima señalaron a la empresa organizadora como una de las responsables y acusaron que sus representantes no han acudido a declarar como parte de la investigación. Durante un pronunciamiento a las puertas de la Fiscalía Capitalina, los deudos señalaron que las autoridades aún no han formulado imputaciones en contra de directivos de la empresa y que la institución ha buscado reunirse con ellos a solas, sin incluir a los representantes legales de las familias. El pasado 1 de julio, la fiscal Berta Alcalde informó que ya tenían ubicados a los presuntos responsables del incidente, en el que también perdió la vida el fotógrafo Miguel Ángel Rojas. Sin embargo, el abogado Fabián Victoria señaló que la fiscalía envió un citatorio a la empresa desde ese mismo día, pero hasta ahora nadie ha comparecido. En este caso, el abogado también denunció que las autoridades han obstaculizado diligencias claves, como una solicitud hecha a la Secretaría de Movilidad para identificar el camión en el que se instaló el centro de mando y monitoreó con 53 cámaras que vigilaban en tiempo real el festival. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos con otros temas. Pues le he estado informando sobre la lamentable situación en Texas. El río Guadalupe se desbordó, causando la muerte de varias personas. Esto por las fuertes lluvias, y el gobierno de México, como es su característica, envió ayuda a Texas. Por cierto, hay una publicación, me parece que además de pertinente, pues entrañable, la hace la actriz Viola Davis, una actriz y productora estadounidense. Publica en sus redes sociales: la presidenta de México acaba de enviar equipos de rescate a Texas después del odio, después de las políticas antimigratorias, después del racismo dirigido hacia las personas que son morenas. Ella ayuda aún así, ella se muestra aún así, ella aún así hace lo que hay que hacer, the right thing, pone. Ahí lo tiene usted, a un estado rojo que no haría lo mismo por ella. Eso es liderazgo, eso es poder, eso es una mujer. Escribe Viola Davis, la actriz estadounidense, en agradecimiento al apoyo que envía nuestro país a Texas, dadas las condiciones con el desborde del río Guadalupe y otras afectaciones derivadas de las fuertes lluvias. El reporte se lo tengo más adelante con mi compañero Oscar Zúñiga. Pero hoy tiene usted esta información, ¿no? Pues gracias a Viola Davis por verlo y hacerlo público. Y con esto vamos con más información. Vamos al estado de Sonora. Michelle Rivera, antes de otra cosa, un crimen que vaya, que ha lastimado dolorosísimo en tu estado.
Sí, Juan, buena tarde. Te saludo a ti y al auditorio. Y justamente estamos por ingresar a la conferencia de la Fiscalía Estatal, donde se brindarán más detalles de la investigación. Y hablo del asesinato de Meredith, de Madeleine y de Carlita, estas niñas gemelas, hermanas de 11 años y la más pequeña de 9 años, que fueron asesinadas. Y su mamá también, un día antes de que encontraron sus cuerpos este sábado, en la carretera que conduce al poblado Miguel Alemán, que es la zona costera, Juan, de la capital del estado, en Hermosillo. La fiscalía dio a conocer el día de ayer que hay un detenido sospechoso del asesinato, y se trata de la pareja sentimental de Margarita, la madre de estas niñas. Hoy, Juan, muy temprano acudimos al servicio fúnebre de las víctimas, y tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Tapia, el padre de las menores, separado de la mamá de las niñas desde hace 4 años, que pedían en esta oportunidad de hablar ante los medios de comunicación, a los micrófonos de Radio Fórmula, todo el peso de la ley contra el asesino de sus hijas, las hijas que se fueron y lo dejaron solo, así nos lo dijo en testimonio, y pidió además en las cámaras y la radio la cadena perpetua. Justamente hoy platicábamos con el presidente del Supremo Tribunal y adelantaba que de encontrarse culpable la persona que tiene hoy en sus manos la fiscalía, le podrían dar hasta 70 años de prisión. Juan, en este feminicidio ya lo catalogará la fiscalía, por eso acudimos a la conferencia y en espera pues de encontrar más respuestas a este atroz asesinato, injusto asesinato, sobre todo de estas niñas que pues lamentablemente sus restos fueron encontrados primero por el colectivo Buscadoras por la Paz, Juan, una imagen muy desgarradora en donde las vimos abrazadas cuando lamentablemente ocurrió el hecho, y así fueron encontradas. Así va ahorita la investigación y le vamos a dar obviamente el seguimiento, también basándonos en lo que dicen las autoridades, que es la fiscalía. Hubo ya posicionamiento por parte del gobernador esta mañana, se compromete a que este crimen no iba a quedar sin una respuesta, y todo el peso de la ley. También se compromete el gobernador a los culpables de este lamentable hecho.
Y nosotros pendientes, Michelle Rivera, muchísimas gracias. Y en otro tema, un hombre fue detenido, sí, allá en tu estado, en Sonora, pues eso es importante darlo a conocer, pero en asuntos de relación con los Estados Unidos, en asuntos migratorios y en asuntos de exportación de ganado, hay buenas noticias. Y en este último tema, pues ya se reabrió la frontera para el comercio de ganado, ¿no? Algo que, bueno, cae muy bien, no solo a tu estado, a Sonora, sino a todos los estados del norte de nuestro país.
Así es, Juan, a toda la frontera, así es, por esta gran oportunidad del día de hoy reactivar la economía, más de 30,000 ganaderos en el estado de Sonora. Y fíjate que ocurrió justo a las 3 de la tarde cuando se abre el primer...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Corral para cruzar la frontera. Inicialmente pasaron por un proceso de supervisión del lado mexicano. Después se integra el lado estadounidense. Autoridades estadounidenses revisan y dicen: este es ganado Premier, este ganado ingresa a Estados Unidos. Y entraron, Juan, las primeras 882 vacas hacia Estados Unidos, que serán, pues ya la están esperando, ahora lo entendemos, la están esperando con sobándose las manos. Fíjate, el gobernador del estado, hablando de buenas noticias, además de la reapertura de la frontera, mencionaba algo que es muy interesante y lo detectaron hoy que tuvieron oportunidad de platicar con ganaderos estadounidenses, que incrementó el precio del ganado, es decir, ya los ganaderos mexicanos podrán vender con esta oportunidad ganado más a mayor precio. Esto fue lo que dijo el mandatario, Juan, si me permites compartirlo contigo.
Certificado. Quiero resaltar que si bien por un lado los productores han tenido presiones económicas derivado del cierre, también en ese momento la propia falta de exportación o al revés de importación de Estados Unidos de ganado ha bajado la disponibilidad de carne y consecuentemente ha incrementado el precio. Así es.
Entonces, Juan, incrementa el precio, es lo bueno, e incrementa la demanda del consumo de ganado sonorense, de Chihuahua, de Nuevo León, de Coahuila y de los estados fronterizos. Así que, pues con esta noticia nos topamos el día de hoy y en temas más positivos.
Pues Michelle Rivera, muchísimas gracias por el reporte y estamos pendientes allá en el estado de Sonora.
Estamos pendientes, Juan. Muy buena tarde.
Y justo sobre lo sucedido en Hermosillo, la presidenta Sheinbaum condenó el feminicidio, confirmó la detención de esta persona y aseguró que se van a revisar las cifras para saber si ha aumentado la violencia intrafamiliar. Escuche.
El caso de Sonora, hay un detenido, es el padre, el esposo,
pues, la pareja.
El padre de la pareja de las menores y de la mujer. Y bueno, lo está investigando la Fiscalía de Sonora. Y vamos a revisar, siempre vamos a condenar pues cualquier feminicidio y obviamente violencia contra niñas y niños. Pero no tenemos, el gabinete no ha reconocido pues que sea que esté en los números hasta ahora, pero les pedí que lo revisaran para saber realmente cómo, si ha aumentado o no la violencia intrafamiliar.
Y bueno, nos vamos hasta el estado de Coahuila porque, como le informé, ahí fueron asegurados 15 millones de litros de combustible. Pues es el golpe al huachicol más grande de la actual administración. Sergio Peinberg, nos tienes el reporte. ¿Fueron dos acciones en las que se aseguraron estas cantidades enormes de huachicol?
Así es, Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Tal y como lo comentas, efectivamente en dos acciones que llevaron a cabo fuerzas federales junto con las estatales, lograron el aseguramiento de 129 carrotanques de ferrocarril que entre todos contenían 15,460,000 litros de combustible de dudosa procedencia. Uno de los operativos fue en una estación de ferrocarril del municipio de Ramos Arizpe. Ahí fueron localizados 33 carrotanques con una cantidad de 3,360,000 litros de hidrocarburo. Posteriormente, ya en Saltillo, que es un municipio conurbado con Ramos Arizpe, en otra estación de ferrocarril fueron encontrados 96 de estos carrotanques que en su conjunto tenían 11,520,000 litros de hidrocarburo. Todo ocurrió cuando elementos de la policía estatal pues reportaron a las fuerzas federales que todos estos vagones pues se encontraban prácticamente abandonados ahí sobre las vías del ferrocarril y al hacer la revisión
revisión, pues encontraron con que contenían combustible. No se conoce la procedencia, como tampoco el destino. Y bueno, se procedió a hacer el aseguramiento. La Fiscalía General de la República ya inició una investigación. Tampoco hay personas detenidas, pero tal y como lo comentas, el propio gobierno federal pues dio a conocer que este es el aseguramiento de hidrocarburo, huachicol en este caso, pues más grande en lo que va de la administración precisamente de la presidenta Claudia Sheinbaum. No es la primera vez que se encuentran estas cantidades muy fuertes de huachicol,
pero sí es la mayor.
De dudosa precedencia.
Gracias, Sergio. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Detuvieron a un hombre que transportaba 140 kilogramos de metanfetamina. ¿Dónde? En Tijuana, donde me enlazo con mi compañera Rocío Galván. Y el reporte, Rocío, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto, igual que tu audiencia. Te informo que efectivamente fue detenido un tráiler que tenía más de una tonelada de metanfetamina. También venían diversas cantidades de fentanilo y heroína. El conductor está detenido, sigue la investigación. Pero te quiero informar también que en otro decomiso la policía encontró un auto abandonado, incluso con las llaves en el encendido, y encontraron 400 kilos de metanfetamina. Y en otro tráiler que fue detenido en la carretera de Tijuana a Ensenada, fue localizado media tonelada de cristal. Estos tres decomisos, pues están en manos de la Fiscalía General de la República, tanto en el primer operativo que te hablo de esta tonelada que fue detectada en el fraccionamiento Natura por el Boulevard 2000 aquí en Tijuana, como en el caso de la carretera, intervinieron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado. Es lo que tenemos en esa información, Juan.
Ya, pues importantes decomisos que se dan allá en Baja California y hay detenidos. Eso es importante señalarlo. En Tijuana, pues 6 personas con varias dosis de droga detenidas. Además, traían armas cortas, cargadores, cartuchos, dispositivos GPS y un vehículo. Y, por cierto, Rocío Galván, estoy viendo imágenes que a poco así se llevan allá en Baja California en una vialidad. Pues un cuate en una camioneta embistiendo a otro sujeto en un coche porque se pelearon y como de película, ¿no? De estas de acción, ya se bajaron en medio de la vialidad, se agarran a golpes, nadie hace nada.
Pues
¿qué
sí,
sucede?
Juan, no es que así se lleven, pero los problemas de tránsito originaron que estos hombres identificados como Luis Ángel N. y José Luis N. de 26 y 31 años respectivamente, fueron detenidos después de que protagonizaron una persecución en vehículos por varios kilómetros en el libramiento sur. Tú te imaginarás qué tipo de persecución. Y después se bajaron de los autos y se pelearon a golpes en el puente del Boulevard Alba Roja, generando daños materiales y tráfico en la vialidad. Imagínate la locura del tráfico y estos dos hombres peleándose a puñetazos. La disputa fue originada por un incidente de tránsito y agentes de la Policía Municipal detuvieron a estas dos personas involucradas en la riña y que dañaron vehículos sobre el libramiento a la altura de la colonia Durango. Sí, esa es la historia.
No, bueno, pues muy imprudentes. Yo ya vi las fotos de los detenidos. Yo con verlos no se las hago de a tos, ¿eh? Porque ya las viste tú también, ¿no, Rocío?
Sí, por supuesto.
No, sí se ve que son de armas tomar y ahí está la muestra. Bueno, pues pendientes allá en Baja California. Rocío Galván, que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Juan. Un abrazo.
Y bueno, de Tijuana nos vamos hasta Culiacán, a Sinaloa. Importante detención. 11 sujetos integrantes de los Mayos. La detención se da en Navolato y los detalles nos los tiene Felicitos Trujillos. Doctor, buenas tardes.
Un gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. Resultado de una intervención inmediata para la detención de generadores de violencia en el estado de Sinaloa, elementos de la Defensa, de la Marina, de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía y la Policía de aquí de Sinaloa, tuvieron a 11 personas. Les aseguraron un arsenal, equipo táctico, también diversos vehículos. Fue un alertamiento que se dio una agresión con disparos de arma de fuego a las policías estatales en el municipio de Navolato, específicamente en el poblado de Las Aguamitas, un campo pesquero, donde elementos de seguridad ejecutaron acciones operativas vía terrestre para atender el llamado de auxilio. De este modo, los efectivos intervinieron en una zona para brindar apoyo a los elementos agredidos, implementaron círculos perimetrales de seguridad y vigilancia, tuvieron contacto con los sujetos involucrados en la agresión, intentaron escapar a bordo de 4 vehículos de reciente modelo, pero fueron interceptados por la autoridad. Derivado de esta operación, se detuvo a 11 personas. También se abatió a uno de los presuntos generadores de violencia. Les aseguraron un fusil Barrett calibre 50, ametralladoras, también armas largas, 14, 3 armas cortas, aditamentos lanzagranadas, cargadores, chalecos tácticos, más de 2,000 cartuchos de diferentes calibres y 4 vehículos. Estas personas, 4 de ellas resultaron heridas, fueron llevadas a recibir atención médica, pero ya quedaron en calidad de detenidos estos 11 generadores de violencia pertenecientes a una de las células criminales, precisamente aquí en Sinaloa, Juan.
Y bueno, lo que muchos nos preguntamos ante esta situación, las personas heridas, detenidas, integrantes de los Mayos, el día de hoy, que fueron trasladadas a un hospital, se está resguardando el hospital, ¿para qué? Pues ya sabemos cómo se la gastan luego, ¿no? No sería la primera vez.
Es correcto, están fuertemente resguardados estos hospitales donde reciben atención médica. Ha sido una constante el brindar seguridad para el personal, para las personas que, pues, son ajenas a este tipo de cuestiones, pero para que se sientan tranquilas cuando pues ven las fuerzas federales o las fuerzas estatales custodiando los espacios, es porque precisamente así se requiere, Juan.
Bueno, pendientes. Felicitos, Trujillo, con más resultados de la estrategia de seguridad allá en el estado de Sinaloa, donde su gobernador, el gobernador Recha Moya, entregó equipos productivos para emprendedores y microempresarios. Felicitos, pues, ¿en qué consisten estos equipos productivos? ¿A quién exactamente se los entregó?
Es correcto, se hizo entrega hoy por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de 549 equipos productivos, emprendedores y microempresarios de Culiacán a través del programa Equipa Sinaloa. El objetivo es que su negocio crezca, que se consolide y contribuya al desarrollo económico en la comunidad. Estuvo acompañado hoy por el secretario de Economía, Ricardo El Piti Velarde, y Rocha Moya pues señala que apoyar a los emprendedores y microempresarios es apostar al desarrollo económico local. Con ello se fomenta el autoempleo para el bienestar de cientos de familias que directa o indirectamente se benefician de sus negocios. Si me permite, vamos a escuchar al gobernador Rocha Moya.
Estamos tratando de reactivar el micronegocio, los chiquitos, porque son la base de la economía.
Son poco más de 2,000,000 pesos en equipamiento para 229 microempresarios, emprendedores. Recibieron 549 equipos productivos, son insumos, es maquinaria esencial para el crecimiento de actividades productivas. Y son pues de diversas comunidades, incluso del Pozo, de Himala, Laguna Chilera, la Laguna de Canache y Los Pinos, en Villamores y también en Quila. Y con esto pues ya suman 4,160 equipos entregados. Se han beneficiado a 1,123 microempresarios desde el inicio de este programa, Juan.
Pendientes, Felicitos Trujillo. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Felicitos.
Así será, esperando las lluvias, Juan. Está nublado, bien agradable. Esperamos el agua, son puras bendiciones. Excelente tarde.
Ahí estás, que caiga el agua, doctor. Cuídate mucho.
Buena tarde.
Buena tarde. Bueno, vamos con otros temas. Y usted, que hace unos días en el municipio mexiquense de Atlacomulco, bueno, pues vecinos alarmados. ¿Por qué? Porque un sujeto pues salió al mero estilo de Rambo, con armas, traía una credencial presuntamente de la CIA, un ciudadano estadounidense, aparentemente bajo los influjos de alguna sustancia, y pues se puso a hacer desmanes allá en Atlacomulco con armas de alto poder. Fue detenido porque vecinos pues reportaron esta situación. Yo se lo di a conocer a través del reporte de mi compañero Polo Espejel el fin de semana. Pues vamos con la actualización, Polo Espejel, porque pues no sabemos si la credencial de la CIA es auténtica o es apócrifa, de dónde obtuvo las armas este sujeto, por qué es que las tenía, por qué salió a hacer ostentación de ellas en Atlacomulco, se le pasaron las cucharadas. Polo, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, lo íbamos a conocer el pasado sábado y es una información que todavía está en desarrollo. No hay como tal una actualización por parte de las autoridades en torno a este hecho, solo pues nos apegamos al último comunicado que emitió la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México por esta, pues una denuncia ciudadana justamente que llevó a la captura de este ciudadano americano identificado como James y que, como ya lo has descrito, Juan, pues se encontraba en un balcón casi pues haciendo una especie de un stand-by para una película porque estaba vestido así, tal cual, con equipo táctico, con un arma que le colgaba del hombro, un arma larga, y llevaba también un casco de esos que se usaban en la película Combate, ¿te acuerdas? Pues más o menos así, eso permitió, Juan, que una vez que ingresaron a este domicilio en el municipio de Tlacomulco, aquí en el Estado de México, pues encontraran todo un arsenal consistente, por lo menos en 6 armas largas y cortas, cartuchos abastecidos, había también equipo táctico, chalecos, antibalas, la credencial, por supuesto, que es lo que más llamó la atención de la Agencia Central de Investigación. Evidentemente es apócrifa, pero como tú lo señalabas, Juan, y lo apuntabas de manera correcta, pues difícilmente un agente de la CIA, pues en nuestro país tendría una credencial o haría un desmán de este tipo. El caso es que seguramente, Juan, los resultados que no han dado a conocer que le practicaron de laboratorio, pues han de arrojar que este señor se encontraba.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Posiblemente bajo los efectos de alguna, pues alguna sustancia tóxica. Él tenía una, se hizo una herida con un cuchillo, también con un cuchillo de combate. Fue trasladado el sábado a un hospital y posteriormente se le practicaron exámenes psicológicos y estamos en espera también de que se dé a conocer si las armas, cómo llegaron a él, cuál es su procedencia y si estarían involucrados en algún delito aquí en la República Mexicana, Juan.
Pues hay que estar pendientes y pues sí, me parece que la credencial de la CIA con la que lo agarraron pues debe ser apócrifa, ya parece que se va a dar identificando un agente de la CIA, si de lo que se trata es que no sepan que es agente de la CIA. Y en cuanto al examen toxicológico, muy importante, psicológico también, no sé, nos queda un minuto, Leopoldo, pero igual y tenía la encomienda de acabar con la metanfetamina, ¿no? Y así le hizo, se acabó toda la que había en Atlacomulco, parece.
Pues a lo mejor fue un enviado del señor Trump, pero lo que sí, Juan, es que esta credencial de la CIA pues son casi son igualitas a las que llevan los Reyes Magos a los niños el 6 de enero.
Pues como los que asaltaron el Capitolio, ¿no? Yo creo que es el mismo modus operandi.
Sí, así es, Juan.
Bueno, pues pendientes de que la autoridad allá en el Estado de México, de que la Fiscalía dé a conocer más información sobre este sujeto. Y muy importante, ¿de dónde obtuvo las armas y para qué las tenía? Polo, abrazo y estamos pendientes.
Otro regreso, Juan. Buenas noches.
Bueno, nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Al volver, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Coahuila, donde le recuerdo se llevó a cabo el decomiso más grande de lo que va del actual gobierno en materia de huachicol. Son 15 millones de litros de huachicol. Allá está el diputado local en el Congreso del Estado de Coahuila, Antonio Atolini, colaborador de este espacio, con quien enlazo con varias preguntas y la primera de ellas es: Toño, ¿cómo estás? La segunda, el alcalde ya atendió la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en el que tendría que al menos ofrecer disculpas a los familiares de una víctima que fue asesinada en una acción llevada a cabo por fuerzas de seguridad municipales.
Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En efecto, me encuentro bien, estoy contento, estoy en Torreón, Coahuila, Perla de la Laguna y sucursal del Paraíso, donde las llamadas al cielo son locales. El alcalde Román Alberto Cepeda sigue sin cumplir la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le ha hecho para reparar el daño a la familia y comunidad esté el ejido de Nuevo Mieleras y a la familia de la persona asesinada por parte de la policía municipal. Y además sigue necio, sigue testarudo y sigue obstinado en echarle la culpa a la federación de todo lo malo que pasa. Para muestra un botón, justo el asunto con el que anunciaste el inicio de este bloque. Para muestra un botón de que no es cierto lo que dice el alcalde. Hoy Coahuila está en el mapa y aparte resulta relevante porque yo soy secretario de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado y resulta relevante compartir que en efecto el golpe más importante que se le ha dado al huachicol en el país se dio en Saltillo y en Ramos Arizpe, en donde encontraron contenedores de ferrocarriles que parecían estar abandonados, pero que en realidad contenían combustóleo y diésel proveniente del huachicol. 15 millones, escúchalo bien, Juan, y audiencia de Radio Fórmula, uh-huh. 15 millones de litros en más de 120 contenedores. Un primer decomiso tenía 30, otro 99 más o menos, sumando un total de 15 millones de litros de huachicol que han sido incautados, que han sido detenidos en un esfuerzo de colaboración con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí el gobierno del Estado, la Fiscalía, ha establecido un esquema de colaboración similar al que se ha establecido a nivel federal, en donde también existe no solo policía, sino también una fuerza investigadora. Y hoy se da el golpe más importante que se ha dado en el país en materia de seguridad por los buenos oficios del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, no solo buenos oficios, por su dirección, por su compromiso, por su operación política, la logística que implica tal decomiso y también pues por la buena disposición, hay que decirlo, honor a quien honor merece, la buena disposición de colaboración de las autoridades estatales, particularmente del fiscal Federico Fernández Montañez.
Es que intervinieron autoridades locales allá en Coahuila en este decomiso histórico, y eso es muy importante de señalarlo porque habla de una coordinación interinstitucional entre dependencias encargadas de la seguridad para dar resultados como el que estamos viendo el día de hoy. Toño Atolini, ¿cómo está el asunto del huachicol allá en tu estado, en el estado de Coahuila, a reserva del importantísimo decomiso del día de hoy?
Bueno, siempre ha sido un tema de consideración importante en la medida en la que somos frontera con los Estados Unidos. Tenemos 550 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, dos puertos de entrada muy importantes, la ciudad de Acuña con del Río Texas y también Piedras Negras con Eagle Pass. Nunca como antes se había hecho un decomiso de este tamaño, pues obviamente en Coahuila ni en el país, pero se ha establecido como una prioridad atender el Programa Nacional de Desarrollo, donde se establece que vivir en un México libre de violencia es una de las principales prioridades. En Coahuila, la verdad es que no tenemos de qué quejarnos porque sí hay autoridades colaborando con el plan de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso es que es relevante señalar.
Oye, pero perdón, Toño, perdón. Un paréntesis. Es que nos están llegando, pues así, mensajes. Es importante que respondas. Porque nos dicen, oye, que no, que ya no había huachicol. Y esto es diario, ¿eh? Cada vez que se da a conocer un golpe contra el huachicol, es la cantaleta que te hacen desde un sector de la población. Ah, no, que no había huachicol. ¿Qué les respondes?
A ver,
ya, no, de una vez, respóndeles.
Deberá entenderse que un esfuerzo como este, de las capacidades instaladas del Estado para combatir el tráfico ilegal de combustóleo, nunca termina. Es decir, creo que el presidente López Obrador no mintió, dijo y dijo bien, cuando las principales y más importantes prioridades de su gobierno al inicio del sexenio pasado fue el combate de huachicol. Sin embargo, los enclaves territoriales a lo largo del país y particularmente los que son frontera con los Estados Unidos, pues siempre existe un poder corrupto y corruptor que busca romper la legalidad, que busca romper al Estado de Derecho. El problema no es si se había acabado. El problema es que hoy claramente el secretario Omar García Harfuch y por supuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, en colaboración con los estados que sí están mostrando disposición a trabajar en esta estrategia, están dando golpes certeros. Me parece que creo que es iluso suponer que la maña, la delincuencia organizada y los intereses ocultos que existen, ¿sí?, en la frontera con los Estados Unidos van a dejar de intentar seguir capturando territorios, seguir capturando negocios estratégicos, uh-huh, o zonas estratégicas del país. Creo que 15 sí, millones sí, de litros decomisados en Coahuila, un estado fronterizo, habla de que aquellos que en algún momento, uh-huh, dudaron de que la estrategia de seguridad era en serio, hoy yo se las regresaría. Hoy no hay forma alguna de poder acusar de simulación a la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que opera de manera extraordinaria su magnífico secretario Omar García Harfuch.
Y qué bueno que hay colaboración en este caso con las autoridades del estado de Coahuila, con el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde. En fin, Toño Atolini, pues te mando un abrazo y seguimos esperando que el alcalde de Torreón, de acuerdo a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado, pues ofrezca una disculpa a los familiares de la víctima en pues la toma de un predio totalmente ilegal que se dio allá. Seguimos pendientes y nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Porque la seguridad también es garantizar derechos y no basta con que se incauten 15 millones de litros de huachicol. Falta que uno de los alcaldes de este estado, Torreón, decida reparar el daño a una familia a la cual le violó el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida.
Ahí está, en una acción ilegal de desalojo en el ejido Nueva Mieleras. Gracias, Toño. Abrazo fuerte. Nos vemos pronto, ¿no?
Gracias, Juan. A tus órdenes.
Y con esto, bueno, de Coahuila regresamos a la capital del país. Y muy importante, la estrategia integral de protección y recuperación del suelo verde de la capital, los resultados que se tienen de enero a junio de este año, es un tema fundamental. Y para pues conocer este informe, agradezco a la secretaria de Medio Ambiente de la capital, a Julia Álvarez y Casa, que como cada semana nos acompañe en esta señal. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, el gusto es todo mío. Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches, tardes, noches. Yo como llevo encerrado aquí varias horas, pues todavía no me doy cuenta cuando cae el ocaso. Julia, pero bueno, ahí está la Estrategia Integral de Protección y Recuperación del Suelo Verde de la capital. Pues es fundamental, ¿no? Proteger el que ya existe y recuperar el que por la razón que tú quieras se haya perdido, porque es el patrimonio más importante de los capitalinos y eso hace que nuestra ciudad siga siendo tan verde como lo sigue siendo, pero que además regrese a ser el lugar donde el aire es más transparente que en ningún otro lugar del mundo. Ya lo decía Alexander von Humboldt en su momento, y luego se robó la frase Carlos Fuentes, no lo olvidemos.
Uh-huh. Así es, el jueves pasado la jefa de gobierno presentó en conferencia de prensa los resultados de 6 meses de trabajo en este tema, y la verdad es que se entregan muy buenos resultados a la Ciudad de México. Desde el día 1, la jefa instruyó que, así como el gabinete de seguridad que sesiona todos los días, instaláramos un gabinete llamado Gabinete de Suelo Verde, en donde, en conjunto con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, se toman decisiones semanales para ver qué predios son susceptibles de recuperación. Y participan otras 11 dependencias, como se dijo en el informe, es una estrategia integral. Esto es muy importante. No es una estrategia únicamente en donde entre la SEDEMA o la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Secretaría de Gobierno, sino que es una estrategia que se atiende de manera multidimensional, y por eso hay otras 11 dependencias. Está la Comisión de Derechos Humanos, está la Secretaría de Vivienda, está la Secretaría de Bienestar, está el DIF. Entonces se da atención de manera coordinada. Y bueno, Juan, contarte que a estos 6 meses de operaciones de este gabinete de suelo verde, hemos tenido 28 operativos medianos o grandes, principalmente en las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, es donde principalmente nos hemos concentrado, y hemos recuperado este suelo verde, que significa mucho para la Ciudad de México. Sin suelo verde no hay Ciudad de México, así de claro. Es un tema de responsabilidad para este gobierno que asuma esta tarea, porque si no seguimos conservando nuestro suelo verde, que es un suelo permeable, no hay agua en la Ciudad de México. El 70% del agua que consumimos en la Ciudad de México viene de la infiltración y de la recarga de los mantos acuíferos que permite este suelo permeable.
Pues Julia Álvarez y Casa, ahí están estos importantes resultados. Se recupera suelo verde en la Ciudad de México, nuestro territorio. Rápidamente déjame preguntarte, porque no lo tengo tan claro. ¿Cuánta zona de conservación forma parte del territorio de la capital del país?
Más o menos el 76% del territorio, el 59% es suelo de conservación, que son 9 alcaldías del sur, poniente y sur oriente de la Ciudad de México, pero también hay otras importantes zonas, como por ejemplo en el poniente hacia Santa Fe, Álvaro Obregón, esa zona, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, una parte de la Magdalena Contreras, hay una parte de Barrancas muy relevante también, y luego tenemos las áreas naturales protegidas y los bosques urbanos, todo eso es el suelo verde. La estrategia de recuperación se concentra sobre todo en las zonas de Barrancas, que además la gente que va a vivir ahí tiene un riesgo adicional por vivir en laderas y con estas lluvias se acrecenta ese riesgo, y también en el suelo de conservación, es principalmente ahí, pero es una ciudad muy verde, uh-huh. Juan, y queremos que lo siga haciendo. Y si me permites, para cerrar, si te parece bien, quisiera poner a disposición un teléfono en donde invitamos a toda la población a que nos haga llegar las denuncias de invasiones, y también para aquellos que están pretendiendo comprar un lote, un terrenito en el suelo de conservación, decirles: el suelo de conservación de la Ciudad de México no está a la venta. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda sobre algún terreno que quieran comprar o cualquier denuncia sobre invasiones, les dejo un teléfono al que pueden llamar. Uh-huh. Es el 5524-724661. Repito, 5524-724661. 24/7 hay operadores atendiendo esta línea telefónica para recibir cualquier tipo de denuncia y para dar información de lo que se requiera del suelo de conservación de la Ciudad de México.
Pues es muy importante, usted que nos está escuchando, si se enfrenta a una situación de presunta invasión o si le están ofreciendo un terrenito en zona de conservación, marque 55-24-72-46-61. Ahí está el teléfono 5524-724661, porque pues sin denuncia pues no hay delito que perseguir, y sin acercamiento a la autoridad pues no hay una situación de invasión que se pueda impedir. Gracias, secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa. Pues pendientes y buenas noticias con respecto a nuestro suelo verde nos das a conocer. Qué gusto, Julia.
Gracias, Juan, por el bien de todas y de todos. Primero el suelo de conservación de la Ciudad de México y también el derecho a la vivienda accesible. Estamos claros que uno no se contrapone con otro.
Gracias.
Muchas gracias, Juan.
Gracias a ti, Julia Álvarez y Casa, secretario de Medio Ambiente de la capital del país. Y con esto me enlazo rápidamente hasta el sureste mexicano con mi compañero Ricky Moreno, director de nuevos proyectos de Grupo Fórmula, que continúa. Pues él le llama un recorrido periodístico por el Tren Maya y sus atractivos turísticos. Yo le llamo un generoso trabajo que hace sobre unas vacaciones que se está tomando pues a cuenta de no sé qué, Ricky. Voy contigo con un abrazo y con tu experiencia allá en el sureste, que vaya que la estás gozando.
Muchas gracias, Juan. Sí, es efectivamente este noble esfuerzo de Grupo Fórmula, este noble esfuerzo de pues prepararnos para lo que viene para el verano, como lo hemos platicado, el verano maya. Déjame darte un update. Platicamos durante todo el fin de semana a través de tus amables enlaces que tuvimos. Ahorita nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como el aeropuerto de Tulum, y a mis espaldas está el Hotel Tulum Aeropuerto, que es el hotel ejecutivo del Grupo Mundo Maya, que está a escasos 200 metros del aeropuerto aquí de Tulum, el cual también tuvimos la oportunidad de recorrerlo, de conocer los mostradores de Mexicana, de conocer pasando los filtros y tomar imágenes. ¿Para qué, Juan? Como te he platicado, estamos preparando esta gran campaña que empieza ya el próximo lunes. Todavía nos queda una semana aquí de grabación, pero la próxima semana ya empieza estos spots, estas cápsulas, estos contenidos en redes sociales, a través de Telefórmula, a través del grupo de las estaciones de Radio Fórmula. Vamos a estarles platicando mucho a detalle. Déjame decirte, pasamos por Chichen Itza. No sabes qué experiencia fue Chichen Itza. Te bajas del Tren Maya, a 5 minutos está el hotel de Grupo Mundo Maya, y del mismo hotel, déjame decirte, Juan, de tu balcón puedes ver la pirámide de Kukulcán ahí en Chichen Itzá. Así rápidamente, Juan, no sé si alguna vez tuviste oportunidad de viajar antes a Chichen Itzá. Era un viaje larguísimo de 5 horas desde Mérida. Tenías que madrugar a las 4 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana, ver que la turoperadora te tratara bien, etcétera. Ya no es así. Simplemente agarras el tren de Mérida, llegas a Chichen Itzá y en 6-7 minutos ya estás en la torre, en la pirámide de Kukulcán. Es impresionante eso.
Pues ahí está. Esa pirámide también se le conoce como el castillo, ¿no? Ricky Moreno. Y bueno, su construcción fue para contar con un lugar donde se pudiera adorar y rendir culto precisamente al dios Kukulcán. Yo se lo estoy contando, pero usted vaya a verlo. Ricky Moreno, pues estamos pendientes. Que tengas bonita noche y no te me revientes mucho.
Gracias, Juan. Gracias por tus enlaces. Abrazo a toda tu audiencia.
Que no te me revientes mucho, Ricky.
No, jamás. Aquí al pie del cañón.
Ricky Moreno, excelentes reportajes lleva a cabo sin duda alguna mi compañero. Y con esto pues vamos a los deportes y parte del tema de las últimas horas, que es el triunfo de la selección mexicana de fútbol en contra de la selección de los Estados Unidos. Y bueno, pues esto los pone Moy Pérez Acal hasta arriba de...
De la CONCACAF, prestigiosa Copa Oro que ganó la selección mexicana. Ahora hay que recalcar varios nombres. De entrada, Gilberto Mora, que hace historia con esta final porque se convierte en el jugador más joven de toda la historia en ganar una final internacional. Juan, se compara ya con hombres grandes. Lamine Yamal lo hizo a los 17 años y un día, y Pelé los hizo a los 17 años y 249 días. Gilberto Mora lo hace a los 16 años y 254 días, lo que lo pone ya en los libros de historia por ganar esta final. Hay que decirlo, la Copa Oro sí deja un nivel un poco bajo. México le gana selecciones como Arabia Saudita, donde sus jugadores titulares estaban jugando el Mundial de Clubes, y lo mismo pasa con Estados Unidos. Pulisic, que juega en el Milan, no estaba con Estados Unidos. McKinney con la Juve, que tampoco estaba. Wea con el Paris Saint-Germain y Reina con el Dortmund. Entonces, sí, México le gana a Estados Unidos, hace un papel bueno, se nota la química entre los jugadores, se vio más activo defensivamente y filtrando balones para que el ataque funcionara, concretando 2 goles y uno con jugada generada que no fue a balón parado. Ya el segundo de Edson Álvarez sí fue a balón parado, pero se vio un juego más interesante de la selección mexicana. Ahora habrá que ver cómo llegan al Mundial, porque hay que recordar que ahora no hay que llegar al quinto partido, sino que se tiene que llegar al sexto, porque el Mundial ahora tendrá un juego extra por las 48 selecciones que van al Mundial, Juan.
Pues ahí está un buen resultado, y siempre es buena noticia que la selección mexicana gane, y más.
Sí,
y
claro.
Es contra Estados Unidos, no solo por la relación complicada que siempre hemos tenido, sino porque pues ellos nos han humillado varias veces.
Y nosotros ahí, es una rivalidad muy buena del deporte México-Estados Unidos.
Moy Pérez Acal, gracias a con ti, los Juan. Deportes. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, es inicio de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location. At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.